Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 21 de octubre del año 2017. Bueno, pues vamos a seguir estudiando y comentando algunos pasajes de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Ya sabéis que los pasajes que queréis que analicemos, que comentemos, pues los decís y seguidamente pues hacemos una sana exégesis de ese texto. Yo voy a compartir con vosotros un pasaje que se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios. La traducción que voy a leer es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es muchísimo más fácil de entender, y se encuentra en el capítulo 1 de Efesios, que dice lo siguiente. Bien, el texto que vamos a leer, que voy a compartir, Efesios capítulo 1 a partir del verso 3, dice lo siguiente. Bendito sea el poderoso y Padre de nuestro amo Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados para el poderoso y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su magnífico favor inmerecido. Por medio de dicho favor inmerecido, nos aceptó por medio de su Hijo, el Amado, el cual nos compró con su sangre para tener el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su favor inmerecido, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bien, pues hay mucha enseñanza en este texto de Efesios y podemos sacar brevemente pues algunas enseñanzas muy importantes. En primer lugar, fijaos que bendice al Dios Padre, al Padre de nuestro Señor, de nuestro amo Jesucristo, el cual ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros ya somos bendecidos, fuimos bendecidos por el Padre Celestial, el Padre del Señor Jesús. Fijaos cómo se diferencia claramente al Poderoso Supremo, que es el Padre del Amo Jesús, del Señor Jesucristo. Este versículo, este pasaje, como muchos pasajes del Nuevo Testamento, destrozan completamente esa enseñanza diabólica enseñada por la Iglesia Pentecostal Unida, que son unicitarios, los cuales enseñan que el Dios Padre es el Señor Jesucristo. Eso es una de las mayores herejías monstruosas que se puedan enseñar. El Dios Padre es el Dios Supremo y es el Dios y el Padre del Señor Jesús, el cual ya nos bendijo en los lugares celestiales. Por lo tanto, los cristianos ya somos bendecidos. Fuimos bendecidos, lo cual demuestra que es un error descomunal llamar a otro hermano, saludar a otro hermano diciéndole Dios te bendiga. Si Dios ya nos ha bendecido en los lugares celestiales, es absolutamente absurdo decir a un hermano Dios te bendiga. Eso sería una prueba, una muestra de incredulidad. Por eso es que no vamos a encontrar ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde los apóstoles, Pedro, Pablo, dijeran a algún hermano o a las iglesias, Dios os bendiga. Jamás enseñaban esa doctrina del Dios te bendiga, no. El saludo de los apóstoles, el saludo de los primeros cristianos era gracia y paz. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pero nunca les decían Dios te bendiga. Es un mayúsculo error. ¿Y por qué nunca decían el Dios te bendiga? Porque ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales por medio de Cristo, con toda bendición espiritual, como dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Y además, fijaos que dice que ya nos escogió el Padre, el Dios Supremo, nos escogió por medio de Jesús antes de la fundación del mundo. Ya nos predestinó, nos escogió. Él es quien nos escogió a nosotros. No somos nosotros los que escogimos creer en Dios y en Cristo, sino que fue el Padre el que nos escogió desde antes de la creación del mundo. Aquellos que niegan la doctrina de la predestinación sencillamente están rechazando el verdadero evangelio y lo que dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en este texto, que ya nos escogió el Padre desde antes de que el mundo fuera creado. Porque él sabía perfectamente, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, y sabía muy bien quiénes eran los que iban a creer en él en el futuro. Por eso es que nos escogió desde antes de que todas las cosas fueran creadas. Además, fijaos que el verso 5 lo aclara. Dice que fuimos predestinados, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La doctrina de la predestinación es totalmente bíblica. Fue la enseñanza apostólica. La predestinación, lo dice bien claro, habiéndonos predestinado. Ya nos destinó desde antes de la fundación del mundo para alcanzar la gloria por el puro afecto de su voluntad. Para la, como dice el verso 6, para la alabanza de su magnífico favor inmerecido. Y por medio de este favor inmerecido, nos aceptó por medio de su Hijo. Por medio de Jesús, somos aceptados por el Dios Padre. Porque Él es el camino, Él es el medio por el cual vamos al Padre Celestial. Que ya lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O nadie viene al Padre sino por mí, como dicen otras traducciones. Y Jesús nos compró con su sangre, lo dice bien claro, verso 7, para tener el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su favor inmerecido. Nos ha comprado o nos ha rescatado, que es exactamente lo mismo, y ahora formamos parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, y por lo tanto somos propiedad. Somos propiedad de Dios porque Él nos escogió, nos compró y de esta manera es como tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Por medio de Jesús. No por medio de rezar el rosario, como enseñan por ejemplo los paposos, los fanáticos idólatras, paposos, que enseñan que el perdón de los pecados pues lo tenemos si rezamos el rosario. No, lo tenemos por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús. Según las riquezas de su favor inmerecido. Bien, pues este es el pequeño comentario que quería hacer de este magnífico pasaje de la epístola de Pablo a los Efesios. Si queréis que comentemos algún otro texto, pues lo podéis ir diciendo aquí en la escuela.
Primera de Pedro 4, 5 al 6. Ellos darán cuenta de todas esas cosas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos, porque para esto también a los muertos fue predicada la buena noticia, a fin de que sean juzgados según los hombres en cuanto a la carne, mas vivan según el poderoso en espíritu.
Gracias, hermano. Fijaos lo que dijo ahí el apóstol Pedro, que por eso es que a los muertos se les predicó la buena noticia. A los muertos se le predicó el Evangelio. Y muchos citan este texto para enseñar que los muertos están vivos en un más allá y que se les predicó el Evangelio. Se les predica el Evangelio. No, sencillamente lo que está diciendo es que a esos que murieron se les predicó el Evangelio. A esos que murieron. Es como si yo digo, mis padres, y mis padres murieron ya, mis padres se les predicó el Evangelio. Pues exactamente lo mismo es lo que significa ese pasaje. Que a los muertos se les predicó el Evangelio para que vivan. Pero eso de ninguna manera significa que los muertos estén vivos en un más allá. Bien, paso palabra.
Mano Tito, la expresión más vivan según el poderoso en espíritu significaría, si no me equivoco, que vivirían espiritualmente, ¿no? Es decir, que vivirían de acorde a lo espiritual, o tiene más bien otro entendimiento.
Bueno, voy a leer otro texto y lo vamos a comentar, lo voy a comentar brevemente. Se encuentra en la epístola de Pablo a los Filipenses. En Filipenses 1:21 que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en este cuerpo de carne representa para mí un trabajo que da fruto, entonces no sé qué escoger entonces. Me siento presionado por ambas partes. Sin embargo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en este cuerpo de carne es más necesario para el beneficio de vosotros. Bien, este texto también es el que siempre suelen utilizar en la Iglesia Católica y las sectas evangélicas para enseñar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Concretamente, el texto que más suelen citar es el versículo 23. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces ellos dicen que cuando morimos, dicen estos iglesieros, entonces partimos para estar con Cristo. Pero realmente eso es lo que enseñó Pablo, de que el alma de los cristianos parte al cielo para estar con Cristo cuando morimos. No. Fijaos que aquí no está hablando de que el alma sale del cuerpo cuando morimos para estar con Cristo. Lo que Pablo dijo es que deseaba partir y estar con Cristo. Deseaba partir y estar con Cristo. Él deseaba morir y deseaba estar con Cristo. Es lo que dijo. ¿Y cuándo es que la iglesia va a estar con Cristo? Pues eso lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17 y 18. Cuando habló de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Entonces dijo Pablo que es entonces cuando estaremos con Cristo para siempre. Y así estaremos con Él para siempre, cuando Él venga. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que deseaba partir y estar con Cristo, no estaba diciendo que va a estar con Cristo cuando muera, no, sino después de la muerte. Él quería estar con Cristo, pero Él luego explicó que estaremos con Jesús cuando Él venga en gloria y resucitemos. Entonces seremos arrebatados y estaremos con Cristo para siempre. Y por lo tanto, fijaos que lo que hacen muchos es sacar estos pasajes del contexto para enseñar una doctrina de demonios. Y sin embargo, estos pasajes siempre los tenemos que leer juntamente con el contexto bíblico. Y el contexto bíblico es que los verdaderos cristianos van a estar con Cristo cuando Él venga en gloria y resucitemos, no cuando morimos. En este pasaje de Filipenses, sencillamente lo que Pablo estaba diciendo es que deseaba partir, es decir, deseaba morir y deseaba también estar con Cristo, sencillamente, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar con Cristo que estar en este cuerpo carnal, en este cuerpo mortal que me enferma, que envejece y que muere. Es muchísimo mejor estar con Cristo ya con un nuevo cuerpo glorioso, glorificado. Significa sencillamente, hermano Aguada, vivir en espíritu, porque seremos espíritus cuando resucitemos, cuando los muertos resuciten, pues volveremos a vivir. Está hablando de los muertos en Cristo, Y entonces seremos espíritus, ya lo dijo Jesús. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, es espíritu. Ahí lo dijo en Juan capítulo 3, verso 6. Entonces seremos espíritus. De la misma manera que Cristo glorificado es un espíritu vivificante, los ángeles también son espíritus, por los verdaderos cristianos, cuando Cristo venga y resuciten, también seremos espíritus. Por eso dijo en ese texto Pablo, el apóstol Pedro, para vivir en espíritu. En espíritu. Es decir, que seremos espíritus. Eso es sencillamente lo que dice ese pasaje del apóstol Pedro.
Además, hermano Tito, el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 5:4 que la incorruptibilidad nos la dará Cristo cuando venga.
Así es, y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, también lo dijo bien claro. Para que esto mortal sea revestido de inmortalidad. La inmortalidad, nosotros creemos en la inmortalidad, pero es algo que Dios va a dar como regalo aquellos que resuciten a los verdaderos cristianos. Entonces es cuando serán inmortales. Tendrán un cuerpo inmortal. Pero la inmortalidad no es algo que tengamos de forma innata a los seres humanos. Eso fue la primera mentira de Satanás. Cuando le dijo a Eva, no moriréis. Nosotros morimos, somos mortales. Entonces la inmortalidad es un regalo de Dios que se va a recibir cuando Cristo venga, y solamente la van a tener esa inmortalidad los que sean salvos, los que son de Cristo. Los malvados no tendrán inmortalidad. Eso es el verdadero evangelio. Y no la mentira diabólica que predican en las iglesias falsas, como la católica, o en las evangelocas, que enseñan esa repugnante mentira de que ya todos somos inmortales, que todos los seres humanos somos inmortales, y que unos van a vivir en un más allá cuando mueren, y que cuando mueren los malvados, pues seguirán viviendo eternamente en un lugar de fuego que ellos llaman el infierno. Ese es un error lleva a otro. El error de la mentira diabólica de la inmortalidad del alma lleva al terrible error abominable y repugnante de los sufrimientos eternos en el infierno. Es la consecuencia lógica.
Y otros hermanos enseñan, no se contentan con eso, enseñan la doctrina del purgatorio, para quitar, uno sencillamente le quitan el dinero a los lacayos con el diezmo, y otros se lo quitan con a costa de la enseñanza esta asquerosa y abominable del purgatorio.
Hola, hermanos. Sí, y esto que acaba de decir el hermano Abuada está íntimamente relacionado con lo que se cree que es la inmortalidad del alma, que también es bastante utilizado, no solamente en las iglesias evangélicas, sino también en la iglesia católica, que está íntimamente ligado a lo que es el tema del purgatorio.
Sí, así es, hermano. De hecho, es lo que estábamos comentando, el tema este de... El hermano Tito estaba haciendo una exégesis bíblica de algunos de los textos más utilizados, tanto por paposos como por evangelocos, con respecto al tema este de la inmortalidad del alma, y dándole la explicación correcta de acorde a la misma Biblia.
Ajá, ok, perfecto. Sí, recién acabo de entrar en la escuela y bueno, no pude escuchar todos los audios, porque cuando me pongo a escuchar todos los audios no llego a poder participar. Así que bueno, yo ahora veo algunos textos bíblicos, no sé si los habrán nombrado, los nombro nada más. Y bueno, estaba leyendo el Catecismo de los Santos de Dios y está bastante a priori poder, o sea, complementar con esto que estaba leyendo, que dice que hay tres clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda o la muerte eterna. Y la muerte física viene a ser que es cuando damos el último suspiro, bueno, ahí es cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, dejando entonces de existir. Esto estaría fundamentado en Génesis 3, 18 y 19. Mientras que la energía o espíritu de vida regresa a Dios, que es el que la dio. Esto estaría fundamentado en Eclesiastés 12, 7. La muerte espiritual es la que tienen los seres humanos que están muertos en sus delitos y pecados. Esto está en Efesios 2, 1, 1 Pedro 2, 24. Los apartados para el poderoso, ya no tenemos esa muerte espiritual, sino que hemos resucitado con Cristo para una nueva vida. Romanos 6, 4, Efesios 2, 6, Colosenses 2, 13 y Colosenses 3, 1. Y la muerte segunda es la muerte eterna, la que tendrán los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. Esto estaría en Apocalipsis 20, 14 al 15. Esa segunda muerte será la extinción total de la vida. Todos los malvados serán quemados y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Mateo 10, 28. Y dejarán de existir. Serán reducidos a cenizas. Mateo 4, del 1 al 3. Esa doctrina del sistema iglesiero apóstata, o sea, el CIA, de que los malvados seguirán viviendo eternamente en el lago de fuego, que ellos suelen decirle el infierno, sin que jamás sean destruidos, es una de las mayores mentiras de Satanás y una espantosa blasfemia contra Dios. Bueno, esto es un poquito para complementar nada más. Gracias y paz, hermanos.
Efectivamente, así es, hermano Rodolfo, muy buena complementación. También, de paso que estamos hablando de esto, cita muchos el caso del texto este del ladrón arrepentido. Resulta que la gran mayoría de las versiones de la Biblia han añadido ahí una palabrita, que es la palabra que, ¿no? Y leemos lo siguiente, leemos verdaderamente, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sabemos que si cualquiera que consulte un Nuevo Testamento y que aparezca la transliteración del texto griego, con el texto griego arriba, ve que esa palabrita que no existe en el original. Sencillamente los autores de la mayoría de las modernas versiones a nuestras lenguas se la han agregado. Entonces, sencillamente, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los puntos, los comas y el punto y coma eran elementos que no existían en los primeros códices. Estos elementos, el punto, la coma y el punto y coma, fueron agregados a los códices del Nuevo Testamento muchos siglos después. Por tanto, aquí sencillamente lo que tenemos es una declaración solemne y con autoridad. Es decir, lo que dijo Jesús no es verdaderamente te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, sino verdaderamente te digo hoy, y ahí sí situaríamos la coma, estarás conmigo en el paraíso. Eso es una declaración solemne. ¿Por qué? Porque esas declaraciones solemnes eran comunes. En el libro del Deuteronomio aparecen varias veces. Jesús se conocía muy bien la Torá, la ley, y por tanto utilizó esa misma clase de expresión para prometerle al ladrón arrepentido que en el futuro estaría con él en el paraíso. A propósito, lo que le pregunta el ladrón arrepentido, no, lo que le dice no es acuérdate de mí cuando tu alma llegue al cielo. No, lo que le pregunta dice es acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón arrepentido se conocía la Biblia y por lo que parece no creía tampoco en esa doctrina falsa de la inmortalidad del alma. A lo cual es cuando Jesús le respondió, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hay que tener, por tanto vemos que el contexto inmediatamente anterior niega esa interpretación ridícula que hace el sistema iglesiero de ese texto.
Así es, hermano Aguada. En relación a lo que dijiste, bueno, aquí estuve buscando Lucas 23, verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el verso 43 dice, entonces Jesús le dijo, dos puntos, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ahí donde dice, de cierto te digo, hoy, ahí habría una pausa, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Esa sería la corrección que habría que hacerle a la mayoría de las traducciones. Y bueno, con respecto a esto, otro de los comentarios erróneos que se suelen realizar es decir que, bueno, como no fue bautizado este ladrón, no puede ser que sea salvo, como Jesucristo se lo dijo, se lo dio a entender. Porque en Hechos 2.38 dice, Pedro les dijo, cambiad vuestra forma de pensar y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo de la energía del Poderoso, o sea, del Espíritu Santo. Si bien no fue bautizado, por razones obvias, este ladrón, porque estaba clavado ahí en el madero, era imposible que se pudiera bautizar en agua, pero sí fue bautizado por la energía del poderoso, es decir, por el Espíritu Santo, que sería como el regalo, el don del Espíritu Santo. Y esto se puede aplicar a todas aquellas personas que cuando quizás en algún momento reconocen que fueron pecadores y que están postrados y reconocen a Jesucristo como su Señor, su Salvador, entonces en ese momento es imposible que sean bautizadas esas personas, ya sea en agua, pero sí en ese momento de extrema necesidad de recibir el don del Espíritu Santo, al recibirlo son salvas igual. Entonces no es que es algo sine qua non el tema de bautizarse o no en agua.
¿Qué hay, Hugo? Danos tú un versículo donde, por ejemplo, los apóstoles, Pedro, Pablo o cualquier otro apóstol, en sus epístolas, en el Nuevo Testamento, dijera a algún hermano con el saludo del Dios te bendiga. Danos un versículo. No existe. Lo que decían era gracia y paz, no Dios te bendiga. Dios te bendiga se lo puedes decir a alguien que no conoce a Dios, a un incrédulo. Deseas que Dios le bendiga. Pero es que los verdaderos cristianos ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por Cristo Jesús. Por eso es que los apóstoles, los primeros cristianos, jamás entre ellos se saludaban diciendo Dios te bendiga. ¿No entiendes? Porque si te das cuenta, Hugo, yo en ninguna parte he dicho que no podamos decir Dios te bendiga. Escucha bien los mensajes. Jamás he dicho eso. Claro que podemos decir Dios te bendiga. Se lo puedes decir a una persona que es incrédula, alguien que no conoce a Dios y deseas que Dios le bendiga. Pero a un hermano no le puedes decir Dios te bendiga. No. No se lo puedes decir el Dios te bendiga porque ya ha sido bendecido por medio de Cristo en los lugares celestiales. Si tú a un hermano le llamas, le dices Dios te bendiga, estás demostrando incredulidad. Estás diciendo que Dios todavía no le ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Estás mostrando, repito, incredulidad. Si se lo dices a un incrédulo, a alguien que no es cristiano, pues está bien. Pero yo en ninguna parte he dicho que no podamos utilizar la expresión del Dios te bendiga.
Saludos, gracias y paz. Bendiciones. Bendiciones no es lo mismo que decir Dios te bendiga. Bendiciones se refiere a bendiciones materiales, ¿no? Por ejemplo. Y eso sí se le puede decir a un hermano en la fe.
Hermano Frank, es lo mismo decir bendiciones que decir que Dios te bendiga, porque las bendiciones, ¿quién las da? Las bendiciones no aparecen por arte de Birli Birloque. Las bendiciones las da Dios y son bendiciones espirituales. Las bendiciones son bendiciones espirituales. Y es lo mismo decir bendiciones que Dios te bendiga, porque las bendiciones quien las da es Dios. Por tanto, es lo mismo decir bendiciones que decir que Dios te bendiga.
Cuando un hermano calumnia a otro, también dice en uno de los versículos, el miedo arriba, que todos podemos pasar, podemos llegar a calumniar o levantar falso testimonio contra otra persona, tenemos que bendecir. La palabra nos manda a bendecir a los demás. Cuando Dios nos regala algo, nos da algo, la bendición espiritual, sí, y acaso Dios no nos bendice aquí terrenalmente con algunas buenas dádivas, con cosas. Por eso digo, no sé, bueno, hasta qué punto dicen. Yo respeto las opiniones de los demás y no lo digo para generar una contienda, pero decirle a alguien que Dios te bendiga es algo lindo, es algo bueno, no es algo malo. En ninguna parte de la escritura lo esgrime. Que hayamos sido bendecidos en lugares celestiales no es decirle a un hermano que se... Como dice Tito, bueno, yo respeto su postura, pero no entiendo por qué está mal, o sea, no me cierra a mí. Si yo puedo en este momento sacar una falsa conjetura de una persona, hasta de pensamiento, o puedo decirle algo que, equivocadamente y lo estoy injuriando o calumniando. Y la palabra dice que hemos llamado a bendecir a los demás. Pero bueno, si a alguien le molesta que le digan Dios te bendiga, no hay problema. Gracias y paz a todos. Pero no voy a ser hipócrita y tampoco voy a decir que y afirmar algo que no, que escrituralmente tampoco es válido decir que estás haciendo un mal, porque prácticamente estamos diciendo que le estamos haciendo un mal a una persona por decirle que le estamos diciéndole que Dios te bendiga. Pero bueno, para no hacer el tropezadero a nadie, yo no tengo problema en saludar a los hermanos con gracia y paz. Así que bueno, gracias y paz a todos, hermanos.
Hola, hermano Hugo. Entonces contéstame a esta pregunta, pero contéstamela claramente y brevemente. Entonces, ¿por qué los apóstoles jamás decían Dios te bendiga? ¿Por qué los primeros cristianos, ahí lo vemos en el Nuevo Testamento, por qué jamás se saludaban entre ellos diciendo Dios te bendiga? A ver, respóndeme a esa pregunta. También quiero hacer una aclaración. Una cosa es bendecir a otros, y otra cosa es decir Dios te bendiga. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice bendecís y no maldigáis. Pero una cosa es bendecir a alguien, bendecir a un hermano, y otra cosa es decirle Dios te bendiga. ¿Qué significa bendecir a un hermano? ¿Qué significa? Por desear el bien a ese hermano. Eso significa bendecir, decir el bien. Bendecir, la palabra bendecir significa decir el bien, desear el bien hacia un hermano. Y otra cosa muy diferente es decirle Dios te bendiga. Decir a un hermano Dios te bendiga es un completo error, es antibíblico, porque ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si tú le dices Dios te bendiga, estás demostrando incredulidad, estás diciendo que Dios realmente no le ha bendecido jamás, que no es un bendecido, ¿lo entiendes? Esa es la razón por la cual los primeros cristianos, como vemos ahí en el Nuevo Testamento, jamás se saludaban entre ellos diciendo Dios te bendiga. ¿Lo entiendes ya, Hugo?
Es verdad, en ninguna parte los apóstoles se saludan, ni las salutaciones iniciales ni las salutaciones finales se escriben que Dios te bendiga, pero los apóstoles también mandan a que bendigamos. Y cuando alguien te dice algo malo o te maldice, maldecir no solamente es decir te maldigo. Hay muchas maneras de maldecir a una persona. Desearlo malo, estás maldiciendo. Bueno, mucha gente a veces está en la carne y no está en el espíritu, ¿no? Aún habiendo recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la palabra dice que nosotros podemos contestar al Espíritu Santo, incluso hasta apagarlo, ¿no? Porque seamos nuevas criaturas en Cristo, muchas veces no caigamos en cosas carnales, en iras, en contiendas y en muchas cosas, y a veces decimos cosas malas. Y la palabra nos manda a bendecir, a eso me refiero, a Tito. O sea, no le veo lo malo al decir que Dios te bendiga. Bueno, según tu tesis, porque ya somos bendecidos en lugares celestiales y demás. Pero acaso cuando Dios te da algo, ¿no es una bendición de Dios? Una buena dádiva de Dios, ¿no es una bendición? Vos estás deseando que Dios te dé buenas dádivas, que Dios te... No, prosperar también es una palabra que se tergiversó mucho por el Evangelio de la prosperidad. Dios te puede prosperar en salud, en sabiduría, en muchas cosas Dios nos puede prosperar. E incluso, sí, a veces, monetariamente, pero no para alcanzar riquezas ni nada, sino para tener sustento diario y tener cómo ayudar a los demás. Yo particularmente no le veo nada de malo. La palabra dice, bendecir. Si bien tenés razón, en las salutaciones finales e iniciales, en ninguna carta está diciendo... que Dios te bendiga, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, justamente para que no haya problemas con ese asunto, yo no tengo problema de saludar. Gracias y paz a los hermanos, hermano Tito. Así que gracias y paz a vos y a todos los hermanos. Simplemente eso. Y bueno, si vamos al Antiguo Testamento, tanto en todo el Tanaj como en el Pentateuco, en la Torá, hay muchos, en los Salmos, sí hay muchas connotaciones de bendiciones, sí. Pero bueno, está bien si ustedes piensan, si yo respeto la postura de los demás. Yo no veo que sea algo malo decirle a un hermano. Yo cuando a alguien le digo que Dios te bendiga, se lo digo con algo, con un deseo malo, sino por el contrario. Pero bueno, no. Ya no es ir. Pasar a mayores es algo que no lo amerita. Por eso no. El gracia y paz, claro que está. También está bien para mí, porque está escrito, el bendecir está escrito, pero bueno, le voy a repetir, Tito, no quiero ser como un loro repetir otra vez lo mismo. En ninguna de las salutaciones de las cartas no dice nada, no dice que Dios te bendiga. No, estamos de acuerdo en eso, hermano. Bueno, gracias y paz a todos, amados.
Claro, Hugo, eso ya lo he explicado en mi anterior mensaje, es así. Una cosa es decir Dios te bendiga y otra cosa muy diferente es decir yo te bendigo. Nosotros sí podemos bendecir a otros hermanos, desear el bien a otros hermanos, pero nunca decirles Dios te bendiga, porque eso es antibíblico. Eso es demostrar incredulidad, ya que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces lo que tenemos que hacer es bendecir a otros, bendecid y no maldigáis, dijo el apóstol Pablo. Tenemos que desear el bien a otros, pero eso no tiene que ver nada con decir el Dios te bendiga. El saludo del Dios te bendiga, como tú mismo has reconocido, jamás fue utilizado por los apóstoles, ni los primeros cristianos. El saludo que ellos tenían, como tú lo sabes muy bien, Hugo, es que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea todo con todos vosotros. Así es que es como comenzaban las cartas de Pablo o de Pedro, y el final también. Pero nunca con el Dios os bendiga. O sea, ¿cuándo dijo el apóstol Pablo en sus epístolas? Bueno, hermanos, que Dios os bendiga. En ninguna parte, y tú lo sabes. ¿Y por qué nunca utilizaba esa expresión el apóstol Pablo? Porque sabía perfectamente que es un error, es antibíblico. Pero otra cosa muy diferente es desear el bien de otros hermanos. Decirle, yo te bendigo, hermano, te bendigo, eso sí, eso es correcto, eso es completamente bíblico y correcto, porque lo dijo bien clarito el apóstol, bendecid y no maldigáis. Pero otra cosa es utilizar la expresión, Dios te bendiga, que es la que utilizan generalmente las sectas evangélicas, la paposa, utilizan ese tipo de expresión antibíblica y absurda hacia hermanos, Y luego otra cosa muy diferente es utilizarla a gente incrédula, gente del mundo. A ellos sí es correcto decirles Dios te bendiga. A ese tipo de personas claro que sí. ¿Por qué? Porque todavía no son creyentes, todavía Dios no los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero a un hermano, a un cristiano, es absolutamente antibíblico decirle o saludarle diciéndole Dios te bendiga. Totalmente antibíblico. El problema, hermano Hugo, por lo que veo en tu último mensaje que has enviado, es que no sabes diferenciar entre bendecir a alguien, desear el bien de un hermano, bendecirle, con el decirle Dios te bendiga. No lo entiendes, y mientras no entiendas la diferencia, no entiendas esto, pues vas a tener un cacao mental. Bendecid a otros, bendecid a otros hermanos, repito, es lo bíblico, es lo correcto, es decir, desearles el bien, que eso es lo que significa bendecir, pero decirles Dios te bendiga es totalmente diferente. ¿Lo entiendes ya de una vez por todas, Hugo?
Sí, bueno, ya por ese lado es como que lo voy entendiendo, sí. Yo, vos podés bendecir a otra persona así. Por ahí es como que, como dijo la hermana arriba, se hizo como un modismo, ¿no? Pero no con malicia, pero sí, estamos de acuerdo con eso. Yo te puedo bendecir a vos, decir, te bendigo, pero no involucrar a Dios cuando Dios ya nos bendijo, sí, no entiendo, hermano. Muchas bendiciones, hermano Tito.
Ahí no dice comunión con el Espíritu Santo, dice la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pues significa sencillamente que la común unión que tenemos los cristianos unos con otros procede del Espíritu de Dios, procede de la energía de Dios, del poder de Dios. Eso es lo que significa la comunión del Espíritu Santo. Otra cosa muy diferente es la comunión con el Espíritu Santo. No hay un solo texto en la Biblia donde se diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Ni uno. Una cosa es la comunión del Espíritu Santo y otra cosa muy diferente es la comunión con el Espíritu Santo.
Si la palabra dice que nuestra verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque en la salutación final de la segunda carta a los Corintios dice: el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿El Espíritu Santo quién es? ¿Es el Espíritu de quién? De Dios. Entonces, ¿qué es? Dios. Simple. No hay que darle vuelta a hacer un meollo de eso. Nosotros somos templo de quién, del Espíritu Santo. Tengo una consulta, Tito, pero ¿cómo no puede ser Dios si tiene atributos que fueron incomunicables al hombre? Dios tiene atributos comunicables al hombre y atributos incomunicables. Atributos incomunicables son omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. ¿Es omnisciente? Sí, es omnisciente. ¿Qué pasa con Ananías y Zafira cuando hablan del Espíritu Santo? ¿Quién engendra al verbo, la palabra, en el vientre de Miriam? ¿Tiene dos padres? No estoy hablando de unicidad acá. ¿Quién dijo Jesús que hacía las obras? El Padre que mora en mí, él es el que hace las obras. ¿No dijo eso también el Señor Jesucristo? Bueno, ahí en Juan 8, ¿no? Vamos al tema del Señor Jesucristo también para desglosarlo. No, sigamos con esto. ¿Por qué se dice que todo pecado que se diga contra el Hijo del Hombre, contra el Mesías, iba a ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás iba a ser perdonada? El Espíritu de mi Padre que muera en mí, él es el que hace las obras, dijo Jesús. Si es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es Dios. Es simple. Cuando se dice que el Señor Jesucristo es un misterio terrenal, siendo el verbo que se hizo carne, ¿por qué muchos dicen que él es Dios? Era hombre, sí, no podemos negar la humanidad del Señor Jesucristo, pero tampoco podemos negar que era Dios. ¿Y por qué no podemos negar que era Dios? Primeramente, vamos a hacer una cita. Cuando lo tientan a Jesucristo diciéndole: Señor, ¿cuál es el mayor y grande mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese mundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué nos dice en Mateo 10? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. De nuevo, ¿cuál es el mayor y grande mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Él no dijo, si no me amas a mí, de igual manera a tu madre y a tu padre, y de igual manera a tu hijo y a tu hija, no eres digno de mí. Se puso arriba por sobre las otras personas. En la segunda carta de los Efesios, versículo 5, capítulo 8, nos dice que, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que fue hecho semejante a los hombres. Y bueno, después, como no recuerdo, como decía, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y demás, y lo que sigue ahí. Cuando el verbo se hace carne, ¿el verbo qué es? La palabra de Dios, y la palabra que Dios es Dios. Cuando dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho, sin él ha sido hecho, si Jesucristo sería un ser creado, hubiera existido algo que no hubiera sido creado por el Señor Jesucristo. Yo no niego al Padre, y no niego al Hijo, y no niego que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Tampoco hablo de politeísmo, no podemos encerrar a Dios en un pulgar de una mano y tampoco lo podemos poner en un triángulo. Cuando le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino quien descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí estaba mostrando su omnipresencia. Dejaba de ser el Verbo de Dios y el Mesías, estando en su misterio terrenal, demostró atributo de omnipresencia. Cuando habla de Natanael, detrás de la higuera de Teví, estaba demostrando atributo de omnipresencia. Cuando decían que no necesitaba que nadie le diga nada de lo que hay dentro del hombre, porque él sabía de lo que había dentro del hombre, estaba demostrando omnisciencia. Bendiciones a todos.
Hermano Hugo, léete el librito ese que escribí, ahí he puesto el enlace donde contesto a esas preguntas que has hecho. Porque no voy a repetir aquí en la escuela, pues es lo mismo. Léete, cuando leas el librito, el estudio bíblico ese que escribí sobre el tema del Espíritu Santo, pues entonces después podremos hablar aquí en la escuela. Pero primero te recomiendo que lo leas, porque ahí contesto a todo lo que has preguntado.
Si estoy equivocado, corríjame. Estaría bueno escuchar la postura bíblicamente de los demás amados. Bendiciones. Perdón, los bendigo a todos, gracia y paz. No, yo jamás dije que el Espíritu Santo fue una persona, la palabra misma dice Espíritu Santo. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo cuando lo acusaban de que le echaba demonios por Belcebú? Pero si yo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, he hecho fuera a los demonios, ¿por qué los echan vuestros hijos? Cuando hablo del Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esto es para los que dicen que, bueno, que niegan la divinidad del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, cuando se hace carne. ¿La sustancia de Dios tiene principio? No tiene principio la sustancia de Dios. La sustancia de Dios es eterna. Dios engendra a otro Dios. Mas del Hijo dice, tu trono Dios, cetro de equidad, cetro de justicia, Hebreos 1:8-9, que es el paralelo del Salmo 45:6-7. Dios es Dios y Dios es eterno. Yo no hablo de politeísmo y pluralidad. No hablo de politeísmo, yo hablo de un Dios único. Yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu de Dios, es Dios. Simplemente eso, no lo digo que sea una persona. La palabra misma dice Espíritu Santo, no persona. Es mal esgrimir eso de decir persona. Pero voy a leer ese artículo, Tito. Bendiciones.
A ver, Hugo Andrés. Tú lo que dices es decir, Dios te bendiga, a aquella persona, efectivamente, del mundo que nos lanza, pues nos insulta y pues le decimos pues que Dios le bendiga. Esa es una actitud muy correcta. Le estamos dando un ejemplo, a esa persona le estamos dando una lección. Y como dice Pablo, dice, y entonces que esa persona quedará roja de vergüenza. Pero fíjate que estás hablando de gente del mundo. Un hijo de Dios, un santo de Dios, de verdad, no va a maldecir a otro. Entonces, el texto ese que tú usas no se puede descontextualizar para generalizar una praxis que en realidad es pseudo-cristiana, que es la del Dios te bendiga. Es decir, no es de recibo. El hermano Tito lo ha dicho, esa actitud, bendiciones, como a modo de saludo a los hermanos y hermanas, existe en el SIA, pero en el sistema iglesiero apóstata, pero en la iglesia primitiva no existía, sino gracia y paz, es decir, favor inmerecido y paz. El hermano Tito lo ha explicado con una gran solvencia y lo ha demostrado de forma bien clarita. Otra cosa, ¿podría mostrarme usted un texto donde dice que hay que tener comunión con el Espíritu Santo? En ninguna parte de la Biblia dice que hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Muéstrenos un texto donde dice que hay que tener comunión, es decir, común unión con el Espíritu Santo. Luego usted está citando el texto de Efesios 2 que no entiende. ¿Usted ha leído bien el texto de Efesios 2? Dice que el texto de Efesios 2 dice que estando en forma de poderoso, no estimó ser igual al poderoso, como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, es decir, se despojó de esa naturaleza divina, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque aunque era un ser humano no tenía pecado, era un ser humano en estado de perfección no garantizada, y estando en forma de hombre, no de hombre y de Dios, no de híbrido. Eso no lo dice, sino diría en forma de Dios y en parte en forma de hombre, o sencillamente diría en forma híbrido, y se despojó. Y se despojó de su naturaleza divina. Por tanto, Jesús, cuando estuvo en la tierra, no fue Dios y hombre. Fue hombre, un hombre. Y sencillamente, cuando dice que no quiso ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, dice que no quiere decir que no quiso mantenerse en su naturaleza divina, en su naturaleza de Dios. Sencillamente, usted no entiende el texto. Bien, usted cita un texto donde dos textos que no tienen correlación. Ahí dice claramente que el que quiere más a padre o a madre que a mí, a padre o a madre que a mí, o a hermano o a hermana, o a hijo o a hijo. Y el otro dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Un precepto dice que toda la intensidad, la absoluta intensidad del amor, la tiene el Padre, y otro simplemente dice que amarás más que al Señor Jesús, más que a tu familia. No hay una correlación para establecer que Jesucristo es el Dios supremo. O sea, se la ha inventado usted o el sistema iglesiero apóstata. Con respecto a lo que he dicho del Espíritu Santo, dice que es Dios. Bueno, pues muéstrelos con las Escrituras, donde dice que el Espíritu Santo sea Dios. Eso lo dice usted, pero la Biblia no dice que el Espíritu Santo sea Dios. Si es el Espíritu de Dios, no puede ser Dios. A ver, pensemos, utilice la lógica. El Espíritu de Dios es el poder de Dios que está en Cristo. Y por eso es también el poder del Padre y del Hijo, porque está en el Hijo. Pero no es Dios. Es una doctrina herética. Es una doctrina de demonios. Dios dice que está en todas partes, claro. Está en todas partes por medio de su Espíritu. Dice que también utiliza el caso este de que el Padre moraba en el Hijo. Mora en el Hijo por medio de su Espíritu. Que no es lo mismo que diga que son el mismo Dios. Eso no lo dice la Biblia. Usted no va a dar ni un solo verso de los 27 libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento donde diga que, en este caso el Nuevo Testamento, donde diga que Jesucristo es el Dios supremo. O donde diga que el Espíritu Santo es Dios. O la persona de Dios. Eso es falso. Eso es un invento apóstata. A ver, lo que no dijo, usted está, señor Hugo, está distorsionando. Lo que no dijo, el mayor y más grande mandamiento es: me amarás a mí con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. ¿Se da cuenta cómo está distorsionando? Está estableciendo una correlación que no existe entre dos textos que se refieren a cosas distintas. Una, donde dice que hay que anteponer a Jesús que a la familia, y otro donde dice que la mayor intensidad del amor reside en ser dirigida al Padre Celestial como Dios Supremo. Y usted está tratando de correlacionar esos dos textos para establecer un dogma que es antibíblico. Ese es el quid de la cuestión.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.